escucha el sótano, te va a encantar.
Si escucha el sótano,
y Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga subir. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
¡Deprisa! ¡Sube!
El sótano.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta edición volvemos a traer a uno de mis directores fetiche, me refiero a Alessandre Aja, este director francés que tan buenos productos suele sacar. Y del que además yo creo que se maneja muy bien en sus dos vertientes, ¿no? Porque es capaz de hacer un cine alejado del mainstream, muy eficaz, muy potente, con una buena firma de autor, y que luego también de vez en cuando se mete tanto en remakes, ¿no? Como estuvimos hablando con Las colinas tienen ojos, que encima pues hace un producto y una película tan a la altura, o incluso mejorando, ¿no? A la que precede, ¿no? Pero luego además, cuando se ha metido en proyectos pues con la intencionalidad de crearte un blockbuster, antes de la película que vamos a tratar ya dirigió Piranha 3D, son blockbusters muy que funcionan muy bien. O sea, yo creo que de hecho incluso esta película yo la vi en un verano, de hecho además la vi junto a una colaboradora del programa, la vi junto a Carolina Corbillo y lo pasamos muy bien en su visionado. Y tiene un poco eso, ¿no? Que es capaz de hacer algo mainstream, un producto genial, ¿no? Porque la premisa puede ser muy, entre comillas, tonta, ¿no? Lo que estamos viendo, pero este hombre es capaz de convertirlo en algo que estés pues, prácticamente en tensión durante todo el visionado. Y bueno, pues tengo aquí a Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muy contento de volver a estar en el programa.
No sé si está de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿no? Esa capacidad que tiene este hombre de sacar oro, ¿no? De todo, ¿no?
Sí, yo creo que ya tratamos Las colinas tienen ojos y yo creo que es un director que se le da muy bien el terror y desde luego mantener la tensión, ¿no? Y bueno, la película no engaña a nadie, ¿no? La película es sobre cocodrilos, así que dentro de lo que es ese tema, pues yo creo que lo hace muy bien, ¿no? Porque es una película que te mantiene en tensión, lo vas a pasar muy mal, pero a la vez se disfruta muchísimo, ¿no? Porque yo creo que tiene escenas muy bien hechas y bueno, y sobre todo ya iremos comentando, pero para mí la recreación de la tormenta está genial.
Lo que pasa es que no es fácil, este tipo de películas, si te das cuenta, muchas veces suelen caer en un poco en lo ridículo, en la parodia, ¿verdad? O sea, tienen un poco ese toque y yo creo que lo que hace Alessandre Aja y bueno, los grandes blockbusters estos del verano y este tipo de productos, ¿no? Hombre, lógicamente está en mente el tiburón, ¿no? Que de Spielberg, que es, me piden una obra maestra del cine, a mí me parece una verdadera genialidad esa película, pero Alessandre Aja se acerca un poco a eso, ¿no? De sacar de algo, de un concepto que muchos otros directores no son capaces de realizarlo, ¿no? Que pueden crear algo muy paródico. Él consigue hacer algo que funcione muy bien, ¿no? Que yo creo que eso tiene su valor, ¿eh? O sea, este tipo de productos. Porque yo recuerdo que el año anterior se hizo Megalodón, no sé si te acuerdas de esa película.
Sí, no la llegué a ver, pero sí que me acuerdo de pues, porque el nombre tan espectacular es difícil de olvidar.
Sí. Que yo de hecho me leí la novela también y pero no sé, no se intentó hacer eso y no yo creo que no funcionó tan bien, ¿no? De hecho yo con esta película tengo una especie de sensación extraña porque yo salí del cine muy contento como diciendo, joder, he visto, hacía tiempo que no había un blockbuster tan bueno de estas películas del verano que son pues un poco para evasión y para verlas en el cine y muy también de ir con pareja, ¿no? De esa adolescencia que vas con tu novia, ¿no? Un poco a disfrutar un poco de esa sensación también, ¿no? O que vas con los amigos, ¿no? Esos veranos. Sí. Y no siempre tienes esa sensación. Y la verdad es que yo me acuerdo cuando salí de esta película muy emocionado en ese sentido. Y fue un poco como que nadie me escuchaba, ¿no? Como siempre decía, joder, pues vete a ver esta película que está muy bien, no sé qué. tengo que decirlo, pero me sentí muy contento cuando salió Tarantino. No sé si te acuerdas de las declaraciones que hizo, que sí. Dijo que era una de sus películas favoritas de los últimos años, ¿no? Y dije, joder, menos mal, hay alguien aquí que ha tenido la misma sensación que yo, ¿eh? Sí. Para mí fue un alivio, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, sí, yo es que creo que Tarantino es... Sí, bueno, siempre ha sido muy sincero, ¿no? Yo creo que a él le gusta pasárselo bien viendo una película, y de hecho lo que él hace es lo que normalmente es lo que a él le gustaría ver, ¿no? Si hace una película de nazis, le gustaría ver lo que hizo, ¿no? Justo en Malditos Bastardos. O sea que en este caso yo creo que es exactamente eso, es una película de cocodrilos, que sabes que va a haber muertes espectaculares, bastante increíble, ¿no? Todo lo que va pasando con las cosas que hace la protagonista, por ejemplo. Pero bueno, eso no quita que no sea disfrutable, ¿no? Y yo creo que el problema es cuando a veces se mezcla lo que tú has dicho, un intento igual excesivo de hacer una parodia o algo ya de tomárselo demasiado en serio también, ¿no? Es un balance difícil y a veces acabas viendo una película que es absurda, aburrida y dices, joder, que he perdido 2 horas de mi vida, ¿no? Pero en este caso yo creo que te lo pasas muy bien e incluso al final, sobre todo Alexandre allá parece que se lo está tomando muy en serio porque la película, ya te digo, está genial, está muy bien hecha. Pero al final te pone incluso la musiquita de See You Later Alligator, ¿no? Al final de como un toque cómico con los créditos. Y eso me parece ya como diciendo, veis que tranquilos que es una película de cocodrilos, ¿no? Tampoco pasa nada.
Es que yo creo que tiene que haber una persona un poco de este perfil para hacer este tipo de productos, ¿no? Es que, a ver, de cierta manera, yo no digo que el cine de Alexandre ya se parezca al de Tarantino, pero sí que los veo como dos personas que se pueden estar en un bar tomándose unas cervezas tranquilamente y coincidirán en muchos gustos, ¿verdad? Es un poco ese perfil de gente que, yo creo que lo que dices tú, que disfruta con el cine. O sea, hay gente que, a mí no me importa que existan películas pretenciosas, las veo, pero me gustan cuando son buenos productos, no, no simplemente que por ser una persona muy pedante o pretenciosa signifique que vais a hacer un buen producto, ¿no? A veces también me siento muy cercano con este tipo de gente que yo creo que son gente que sobre todo lo que aman es el cine, ¿no? Y han podido cumplir su sueño de poder hacer esas películas que veían cuando eran pequeños, ¿no? Yo creo que ese es el perfil de esta gente que yo creo que luego al final por esa autenticidad que tienen al final acaban siendo directores recordados, ¿verdad? Porque al fin y al cabo yo creo que es el amor a hacer algo, ¿no? Y ya está, ¿no?
¿Sabes? Sí, sí, desde luego yo creo que, como has dicho, Tarantino y Allá tienen en común, desde luego que parece que cuando eran más adolescentes, ¿no? Disfrutaban muchísimo con el cine de serie B. Y ese cine de terror un poco chusco a veces, ¿no? Pero, y bueno, y de Tarantino, claro, no lo sabemos todo, ¿no? Incluso lo de las artes marciales y todo lo que ha hecho, ¿no? Es como cine muy de serie B, incluso más abajo. Y yo creo que Alexandre Allá también, ¿no? Porque cuando hicimos Las colinas tienen ojos ya comentamos que todos esos homenajes a Wes Craven, ¿no? Y no sé, yo me los imagino pues eso, como gente que se pasaba los fines de semana en el videoclub.
Bueno, pues yo me imagino a ese Alexandre Allá, ¿no? Viendo Tiburón, viendo, joder, Piranhas. Es que, claro, ha podido hacer el remake de Piranhas, este hombre también. O sea, es que, joder, este tío ha tenido mucha suerte de todos modos, ¿eh? Porque ha podido hacer remake de películas que seguramente las habrá alquilado un montón de veces, ¿no? Es espectacular, ¿no? Bueno, tenemos Infierno bajo el agua, una película rodada en Serbia, por lo visto con un rodaje bastante duro. No sé si has visto tú un poco declaraciones y entrevistas que les costó, ¿no? Porque por lo visto no era un clima tropical como Florida, ¿no? Que es supuestamente donde está ambientada la película, sino que hacía un frío de narices y que estuvieron mucho tiempo en el agua y, bueno, yo es que he leído un poco de todo. No sé si tú has podido ver ese tipo de entrevistas que ha habido en torno a esta película.
Pues no sabía que fue en Serbia. Yo lo único que he podido ver sobre el rodaje es que era es un tanque gigante de agua, ¿no? Donde estaba todo el pueblo dentro, bueno, el pueblo, lo que se ve, ¿no? De la plaza esta, con la casa, la gasolinera, todo lo que hay por ahí. Y que, bueno, que sí que insistían mucho en que el agua estaba a temperatura 29 grados, ¿no? Y que sobre todo insistían en que el perro no lo pasó mal. Que yo pensaba, bueno, los actores da igual, ¿no? Pero el perro que no sufra. Y nada, y poco más he visto, la verdad. No sabía que hacía tanto frío en el exterior.
Con el perro, al parecer, hubo discusiones de que no sabían si matarlo o no. O sea, animar dentro de la película. Joder, yo soy de los que me gusta como acaba. A ver, esta película, a ver, hay otras películas que me gustan, joder, y además del propio Allá, ¿no? Que es también un hombre bastante turbio y oscuro. Pero esta película me gusta como acaba, ¿no? Un blockbuster más o menos tiene que tener un poquito... esta candidez, ¿no? En el impulso final, ¿verdad? Hay otros productos que no, pero yo aquí al perro yo sí, ¿eh? Yo me quedo con él, ¿eh?
Hombre, yo creo que estoy de acuerdo contigo porque ya hemos comentado que es una película que, pues eso, que vas a ver en verano para un poco evadirte, ¿no? Y pasártelo bien. Y en eso cumple. Pero Alexandra ya yo creo que tiene un lado un poco más oscuro, ¿no? Porque ya comentamos Las colinas tienen ojos, que bueno, para quien no lo haya visto no voy a comentar el final. Y bueno, lo dejo ahí. Pero, y si ahora dices que se quería cargar al perro, pues no sé, yo creo que a él le va más ser un poco más negativo, ¿no? Con los finales.
A ver, yo estoy convencido de que él todo lo haría como muy oscuro y muy sórdido. O sea, si a él, o sea, seguramente el primer pensamiento de, es que tiene, además tiene películas muy así, o sea, es muy de ese nivel, ¿no? O sea, seguramente el cerebro le dirá, lo primero que le pase es decir que todos mueran y que mueran de la peor forma posible, ¿sabes? Seguramente.
Sí, sí,
pero
sí.
Luego el hombre, ¿sabes? Será un poco consciente con lo que está haciendo y dirá, bueno, vamos a intentar un poco ablandar un poco esto porque si no, se me va de madre la cosa, ¿verdad? Yo lo veo un poco así, ¿eh?
Sí, yo creo que le convencieron, ¿no? Con lo del perro, por lo que he leído. Eso que él lo quería matar y al final le convencieron y yo creo que es un acierto porque la verdad es que es, no sé, no. O sea, ese tipo de película que sí, que muere gente y tal, descuartizada, pero justamente los protagonistas y eso, pues no apetece, ¿no? Que no apetece pasarlo tan mal, no hay necesidad.
Bueno, con el rodaje, yo leí a sobre todo a los dos actores, ¿no? A Barry Pepper y Calle Escolerario, que la verdad es que están muy bien. No sé, creo que los dos hacen un trabajo genial. Bueno, ella decía que se acostumbró hasta a orinarse en el rodaje, que se tiraba como 10, 12 horas todos los días ahí en el agua y que tenía que hacer hasta eso, ya sabes, la mujer. O sea, que imagínate cómo tenía que estar la pobrecilla, ¿eh? La verdad.
Sí, sí. Bueno, espero que, me imagino que habrán cogido a una actriz que sí que sabía nadar, ¿no? Porque la verdad, o no sé si le dieron clases o qué, porque la verdad es que se pasa media película nadando y muy bien, además.
Hombre, yo creo que ya de todos modos tiene que tener una experiencia con, debe ser un poco atleta, porque esta también está en la franquicia esta del Corredor del Laberinto y un poco, pues viendo un poco cómo, por los papeles que ha cogido, o sea, se ve que, o por lo menos, se ha especializado un poco en esos papeles como más físicos, ¿no? Sí. Es una actriz que, mira, más tú que vives en el Reino Unido, ella empezó en la serie esta de Skins, no sé si tú la llegaste a ver o no, en la tele.
No, no.
Es una especie como de serie, yo es que no la he llegado a ver, fíjate, perdí un poco la onda, pero bueno, es un poco la típica serie sobre adolescentes, ¿vale? Británica, un poco en esa onda.
Sí.
Y pero es verdad que luego a nivel de cine pues ha tenido un poco este rollo, ¿no? De que coge papeles bastante, o sea, como muy físicos, ¿no? Y la verdad a mí me gusta mucho como actriz, la verdad es que hablando de ella yo creo que puede tener una carrera muy muy interesante, ¿verdad? Se la ve que tiene bastante carisma, ¿verdad?
Sí, ¿no? Sí, yo creo que lo hace bien. La verdad es que no da para lucirse mucho en cuanto a actuar dramáticamente en la película, ¿no? Pero sí, en cuanto al físico y demás, yo creo que está genial, ¿no? Y muy un papel muy físico, como has dicho. Yo sí que discrepo un poco en el actor, en Barry Pepper, porque no me lo, no sé, no, o sea, no es que me saque de la película, yo creo que lo hace bien, pero justamente esos momentos de tú eres un depredador y vamos, chica, tú eres la que nada más rápido, yo qué sé, ese típico de americanada, ¿no? Como decimos siempre. Cuando, no sé, me saca un poco, ¿eh? En esos momentos, y además, incluso lo veo que ni él se lo está creyendo, lo que dice.
Yo creo que de esa parte, más que por el actor, creo que es un poco lo más parodia que tiene la cinta. O sea, en el sentido de que la película tiene un poco de autoparodia de este tipo de películas, pero yo creo que Alexandra ya mete en ese rollo la típica parodia de ese cine americano, no sé si, o por lo menos a mí me da esa impresión, no sé si a ti te pasa igual, ¿sabes?
Sí, yo creo que a mí me da siempre la impresión de que Alexandra ya no es estadounidense y es como si uno de nosotros fuese a hacer una película allí, ¿no? Y
eso es
en plan de, hostia, Florida, los cocodrilos, las universidades, ¿no? La competición de natación y todo, es como los tópicos, ¿no? Que todos pensamos de Estados Unidos. Y en eso me hacía gracia, ¿no?
Sí,
me identificaba bastante también en decir, joder, se nota que no es de allí. O esa es la impresión que me da a mí, por lo menos.
Sí, yo creo que eso, si tuviésemos que decir que hay una parte autoparódica, creo que es todo ese rollo que mete el de el padre y la hija, las competiciones, un poco este rollo a lo Paulo Coelho, ¿no? De superación y de este rollo, ¿no?
Sí.
de autoayuda, ¿no? Que creo que viene ahí. Y yo creo que es un poco más metido así un poco con sorna, ¿no? O sea, es un poco como de esa pollita que mete ahí Alessandra ya, un poco de esos tópicos americanos, ¿no? Bueno, el reparto luego es que no hay mucho más, porque luego los demás son gente hecha para morir, básicamente, ¿no? Es un poco de lo que aparece aquí la gente, ¿verdad?
Sí, sí, son carnaza, ¿no? Totalmente, ¿no? Los secundarios.
Bueno, ¿qué opinas de los cocodrilos? Es verdad que a veces que se nota un poquito el CGI, es verdad que tampoco es una cinta aquí que tiene... A mí me gustan, ¿eh? Fíjate que incluso notándose a veces que no hay partes que no son reales, creo que rodaron fragmentos con cocodrilos reales y otros fragmentos que lo metieron en digital, por lo que he estado leyendo, pero a mí me encanta, ¿sabes? No sé, llega un momento dado que ya tengo ese pacto de la suspensión de la incredulidad y disfruto un montón de la película, ¿eh?
Sí, 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 yo creo que está bien hecho, porque yo creo que son los, o sea, para una película de cocodrilos es la mejor que he visto yo, y desde luego son los que mejor hechos están. Y bueno, y yo creo que también es inteligente, ¿no? Allá, porque si te fijas, están casi siempre medio oscuro y no se llega a ver bien a plena luz el cocodrilo atacando, ¿no? Que eso sería lo que más cantase, creo yo. Y aquí se ve todo muy, como muy turbio, ¿no? O sea, el agua salpicando por todas partes, a ver, cuando están en el sótano directamente, lo que se ve es casi una sombra, y para mí está muy bien hecho, la verdad.
Sí, estoy muy de acuerdo. La ambientación a mí me ha encantado, o sea, el tema este de que mete de la guarrería, o sea, de mucho lodo, mucha mierda, muchas ratas. Yo creo que eso es un producto muy allá, o sea, de hecho, sí, como encima tenemos muy fresquito, las colinas tienen ojos, parece que es un poco como el mismo universo, y aquí le pega muy bien, el rollo de meter esa porquería muy del cine de terror que hemos estado tratando, ¿no? Últimamente, traerlo a un blockbuster, creo que es lo que hace que incluso que la película funcione mejor que otras, ¿verdad? Esa, coloquialmente hablando, toda la mierda que meten en el escenario, ¿verdad?
Sí, 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 porque desde luego es, si no sabes de qué va la película, bueno, de qué va, sabes de qué va porque te lo dicen en el cartel, ¿no? Pero yo me esperaba una película más al exterior, más que en el sótano. Y la verdad es que se pasa media película en el sótano y directamente yo creo que casi toda la película dentro de la casa, ¿no? Y es un acierto, la verdad, porque es casi como una home invasion, ¿no? De una invasión de la casa, pero por unos cocodrilos. O sea, es bastante curioso eso.
Sí, pues mira, fíjate, eso justo yo creo que es lo que veo que es el acierto de esta película. O sea, que él, en vez de intentar hacer, pues eso, Megalodón, que podía haber hecho algo así... O sea, la típica película de que ahí está el verano en Florida, hay un campamento, ¿sabes? Un poco esas escenas costumbristas de la fiesta del verano, el parque de atracciones, etcétera. Él lo cambia, ¿no? Totalmente el género y yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo que utiliza una home invasion total, o sea, de libro. Y, pues claro, pero en vez de ladrones o asesinos en serie, como cocodrilos, ¿no? Que es una cosa como muy loca, pero no sé, funciona. O sea, es verdad que es una premisa loquísima porque... Claro, todos esos componentes son muy raros, ¿no? Porque tienes para... Es que te imagínate haciendo este guión. ¿Cómo coño podemos hacer una home invasion con cocodrilos, no? Pues claro, tienes que decir, pues tendría que ser un lugar en el que hay un huracán, en el que se escapen los cocodrilos, en el que un padre de familia se ponga a hacer obras en el sótano, en el que es atacado y se queda ahí atrapado y que la hija va a rescatarle y al final por el huracán se queden atrapados, ¿no? Estoy diciendo un argumento, ¿eh? Para que veáis un poco la simpleza, ¿no? Sí. Pero es que funciona, tío. O sea, a mí me parece que es una cosa como muy loca, pero que de todos modos, a veces ves noticias un poco de cuando pasan cosas de estas, que pasa un poco este tipo de situaciones, ¿no? Que por muy absurdas que sean, como te pasen, estás jodido, ¿no? Y la película va un poco de eso, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo no sé si quizá en el huracán Katrina pasó algo así, porque me suena a mí que como se inundó toda Nueva Orleans, yo creo que sí que hubo cocodrilos por ahí, ¿no? O igual me estoy yo montando una película. No sé si te suena algo así.
A mí me suena algo. No te voy a decir ahora mismo seguro, pero sí. Bueno, yo creo que sí. O sea, es que yo creo que en una situación de estas, y sobre todo en un país de estos como Norteamérica, que hay un montón de animales salvajes, pues tiene que ser bastante común, ¿no? O sea... Hombre, a lo mejor lo más realista hubiese sido con zarigüeyas, ¿no? En vez de con cocodrilos. Pero yo creo que no hubiese sido lo mismo, ¿verdad?
No, así. No, yo creo que no. Pero bueno, está para lo que has dicho, ¿no? Es, imagínate que te proponen, si tú eres el guionista, ¿no? Y te dicen que queremos hacer una home invasion con cocodrilos. La verdad es que yo no... O sea, me parece que el que ha hecho el guion es un genio, porque no se me habría ocurrido nunca. Y la verdad es que es creíble. O sea, lo que no es creíble es lo que luego vamos a comentar, ¿no? Que yo creo que ahí es lo que tú dices, que entras en el pacto de, bueno... Me lo creo porque me lo estoy pasando tan bien que solo quiero ver cocodrilos matando a gente, ¿no? Pero pero es bastante increíble todo lo demás. Pero justamente eso, de que se inunde esa zona y suba el nivel del agua y los cocodrilos, vamos, es que los tienen en la puerta, ¿no? Porque no sé si recuerdas que por la parte de atrás la casa da a un lago e incluso tiene un cartel ya de cuidado cocodrilos. O sea que los tenía ahí en la orilla, al lado de casa.
Bueno, estoy de acuerdo con lo de la segunda parte. Lo que pasa es que yo creo que la película se divide en dos partes, ¿no? Es como, primero te hacen esa presentación, ¿no? De una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Metidos sobre todo en la historia de un padre y un hijo, ella que es deportista, es nadadora, la típica americana que se nota que entra a la universidad con beca, ¿no? Por ese motivo. Una familia ahora mismo desestructurada, el padre se acaban de divorciar, además se intuye que, bueno, por lo menos el padre, ¿no? Bueno, ella piensa que esa ruptura puede ser por toda la dedicación que ha tenido el padre para entrenarla a ella, etcétera. Pero en medio de esto, pues viene la catástrofe, ¿no? Lo que hemos comentado, ¿no? Esa serie de catastróficas desdichas. Y bueno, ya durante la película yo creo que ya viene lo loco. Que yo creo que eso, de todos modos, a ver, esta película llega un momento dado en el que casi al principio dices, vale, pues esto ya ha sido así, o sea, yo por ejemplo cuando la estaba viendo digo, madre mía, o sea, es que es imposible que puedan pasar estas locuras una tras otra, pero llega ya un momento dado, yo ya cuando veo a esos cocodrilos que son encima inteligentes, ¿no?, que parece que te están mirando y sonriendo un poco, digo, vale, si es que me da igual, si es que me lo estoy pasando bien, o sea, no me importa, ¿no?, o sea... Pero es verdad que todo lo que pasa, o sea, es inviable, o sea, no tiene, o sea, hay escenas que a mí parece hay que escenas maravillosas como que yo creo que se tuvieron que estar pasando genial, o sea, el hecho de encerrar a un cocodrilo en una ducha, o sea, ¿qué piensas tú? O sea, porque vale que es una locura que es totalmente increíble, pero ya simplemente que a una persona se le haya ocurrido montar una escena de meter a un cocodrilo en la ducha me parece ya una jodida genialidad, ¿verdad?
Es que es muy loco, es muy loco, sí, sí, aparte yo estaba pensando, joder, yo quiero esa ducha que, o sea, tiene un cocodrilo gigante dentro y no se rompe el cristal. Es como, yo si fuese, si tuviese una fábrica de duchas, patrocinaría eso, ¿no? Porque, mira, que es la mejor ducha del mundo, ¿no? Puedes meter un cocodrilo de 5 metros dentro y no se rompe. La verdad es que es increíble todo, ¿no? Y bueno, y luego los ataques que los arrastra por el agua y, bueno, vamos comentando si quieres uno por uno porque
son
para venga, comer aparte cada uno, ¿eh?
Te dejo llevar un poco el guión, a ver, bueno, hemos hecho la premisa, ella llega a esa casa, ¿no?, la casa antigua de la familia, y no encuentra al padre, va a bajar abajo, ¿y qué pasa ahí? A ver, ¿con qué se encuentra? Porque es todo como muy loco, ¿verdad?
Sí, bueno, ha ido allí porque, bueno, como has dicho, ¿no?, el padre está divorciado y parece que está un poco en la mierda, ¿no?, y la madre se ve que está, por lo que comenta la hermana, porque, bueno, aparece una hermana por ahí, hablando con ella por Skype, y le dice que la madre se ha ido a París con el novio, creo, y que papá está solo y, bueno, que está hecho polvo y tal, ¿no? Y se ve que ya no se habla mucho con el padre y, bueno, como ve que viene el huracán Wendy y que va a arrasar la zona y tal, pues está preocupada y baja con el coche que dice que en 2 horas puede plantarse allí. Se acaba saltando un control de la policía, que el policía luego va a aparecer más tarde en la película también, es amigo de la familia. Y bueno, al final acaba llegando a la casa cuando ya está el huracán llegando también, ¿no? Ya está lloviendo y bastante viento y demás. Y al final, bueno, recoge al perro en la casa nueva, digamos, del padre, y se va a la vieja. Que es la vieja la tenían en venta, que era donde ella había vivido toda la vida, ¿no?, con su familia. Y bueno, al final acaba encontrando al padre en el sótano, que se supone que estaba arreglando algo, que también dices, vaya momento, ¿no?, para, para bajar al sótano a ponerte a hacer obras ahí con un huracán. Pero bueno...
Eso es de coña, ¿eh? Porque, sí, joder, yo que encima es que ahora, claro, haciendo un poco de metapodcast, yo estoy grabando a 2 días después de la gran catástrofe que hemos tenido en Madrid, que ha sido esta súper mega nevada, y yo te digo que, a ver, ha habido inconscientes, ¿eh? Gente que se ha quedado por ahí, bueno, y sobre todo también, yo creo que más inconscientes la gente de la pobre, que los que se quedan atrapados fueron pues porque en sus trabajos no tuvieron muchas veces a veces la decencia o la moral de dejarles salir antes, cosas así, ¿no? Pero ya te digo yo que yo, por lo menos yo y la gente que me rodea y algo, no nos ponemos a arreglar el sótano o a hacer algo después de esto. O sea, la gente se queda en casa y punto, ¿verdad? Sí, es una cosa como muy loca, ¿eh?
Pero eso, esto del sótano, yo me lo creo, ¿eh? Que, o sea, estamos hablando de Estados Unidos, o sea, que ahí puede pasar cualquier cosa.
No, lo del sótano seguro, ¿eh?
O sea, claro que... Dime.
Ahí, o sea, es unos lugares, es un concepto, claro, que aquí como somos más de pisos no lo tenemos tanto. Bueno, ¿tú que vives en Inglaterra, tú vives en casa o en piso aquí en Inglaterra?
Bueno, yo vivo en una casa, pero la casa está dividida en 5 apartamentos. O sea, lo que era antes una casa victoriana de una familia, pues ahora son 5 apartamentos.
Muy típico de allí, ¿eh? Que es un concepto que yo cuando viví allí me quedé loquísimo, ¿eh? Esto de coger una casa y alquilar. Y quedan bien, ¿eh? O sea, si no lo ves, no lo entiendes, pero cuando luego vives allí, están como muy bien distribuidas, ¿sabes? Y son muy monos, ¿eh? ¿Verdad? Los apartamentos así, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, son curiosos porque, claro, si ves un poco cómo es la casa, te das cuenta de que a lo mejor estabas viviendo, o sea, todo tu apartamento, ¿no? Con tu cocina, tus habitaciones y tu cuarto de baño, es lo que era el comedor antes de la familia, a lo mejor solo. Entonces es un poco raro, pero bueno, sí, está, es original, sí.
Joder, es que esa gente, madre mía, o sea, los que tuviesen la casa entera, esos eran, vamos, lord, prácticamente, ¿eh? Gente de buen vivir, ¿verdad?
Sí, tendría, me imagino, que los criados viviendo también, ¿no?, en la casa y demás.
Bueno, pero el tema de los anglosajones y el sótano da mucho que hablar, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además, bueno, este sótano es especial también, ¿no?, porque... Claro, yo creo que me imagino que la gente le dices lo del sótano y se imagina más algo como lo que aparece en los Simpsons a veces, ¿no? De un sótano que es en realidad bajar las escaleras y, bueno, tienes tu alfombra y tu sofá y... Pero esto más bien parece como los bajos de la casa, ¿no? Una cosa un poco rara. Porque es barro, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera cemento en el suelo, tiene barro. Y aparte, bueno, una de mierda que, vamos, como tú has dicho antes, que eso yo creo que es el toque de Alexandra ya, ¿no?
Sí, la verdad es que no lo cuidan muy bien. Yo creo que esos bajos, a ver, lo lógico normalmente es cuando es intentar taparlos, ¿no? Y intentar hacer algo, ¿no? Una especie ahí de... Porque claro, es lo que dices tú, una cosa es el sótano, esa planta de abajo que muchos tienen como lugar para ver la tele o sitio de juegos o otros tienen para poner la lavadora. Pero luego están los bajos esos. Esos bajos yo los taparía. Después de ver esta película, si algún día vivo en Estados Unidos y me compro una casa, yo los tapo, ¿eh? O sea, porque además aparte hay que puede entrar ahí, macho. Ahí puede entrar.
Exacto.
De todo, ¿eh?
Es que yo creo que el cocodrilo podría haber entrado antes del huracán, porque él llega un momento que el padre dice que tienen una tubería de desagüe y que comunica con el lago ese. O sea, que el cocodrilo puede entrar perfectamente por ahí cuando quiera. Y además tiene un espacio oscuro, tranquilo, ¿no? Con barro ahí para poner sus huevos, si quiere. Y digo, lo normal es que ya hubiese entrado otras veces. Pero bueno, lo que te quería preguntar es que cuando ella baja al sótano ya, por fin... Está buscando al padre y entonces se acaba metiendo ya gateando, ¿no? Por ahí. Y ve una jaula con algo que parece que está podrido dentro, ¿no? ¿Tú llegas a ver lo que era eso?
O... Yo creo que era una zarigüeya o algo así, ¿no? Un poco ese rollo, ¿no?
¿Y qué era? ¿Que el padre ponía trampas allí para los animales? O...
Yo entiendo que sí, claro. Es que eso... Bueno, eso... Yo eso sí que se ve porque yo a veces me veo estos programas de cazadores de caimanes y cosas así que hay mucho por la tele que me molan. Y es que yo me imagino que estos lugares tienen que ser bastante común, ¿eh? Ese tipo de... Se te tienen que meter bichos en todos los lados, ¿sabes? Joder. Y tiene que dar mal rollo, ¿eh? O sea, ya no te digo, joder, ya que se te meta un oso así tiene que ser muy chungo, pero también de esto que se te metan mapaches y las zarigüeyas a mí me dan un mal rollo. No sé si tú has visto alguna vez. Da un poco de asco. Pobrecillos, ¿no? Los animales, ¿no? Pero dan mal rollo.
No he tenido el placer, ¿no?
Joder, yo vi una vez un vídeo de esto de zarigüeyas, así como de un pueblo que estaba descontrolado por una superpoblación de zarigüeyas, y había una mujer que abría como la puerta donde estaba la típica cocina de los cereales y se había metido ahí, o sea, estaba dentro del armario la zarigüeya, ¿sabes? Y estaba ahí sacando todos los dientes, que eso te muerde y pillas, yo creo que pillas todo lo malo ha habido y por haber, o sea, es un producto made in Alexandria ya, y dices, joder, ¿sabes? Es que de todas maneras es que Florida... Joder, toda esta zona de Florida, los Everglades, el manglar, todo esto, a mí me atrae muchísimo, pero tiene que ser un lugar duro, ¿no? O sea, tiene que ser una zona complicada para... muy exótica y muy bonita en cierta manera, pero cuando pasan estas cosas tiene que ser jodida, ¿eh?
Sí, sí, además eso, que no solo es que ya de por sí debe ser muy peligrosa, ¿no? Porque con los cocodrilos... Y además es, como has dicho, ¿no? Es una zona pantanosa que es muy difícil moverte o incluso vivir ahí. Y si además le añades que ahora viene un huracán y todo, y que bueno, que es bastante común, ¿no? Que haya huracanes, inundaciones y tormentas de todo tipo ahí. Y bueno, no sé, al final, lo que iba a comentar, a ver, se me ha ido el hilo un poco.
Lo dejamos ya en la jaula, más o menos todo.
Sí, exacto, en la jaula, ¿no? Que también hay un susto antes ya, el primer susto de la película, no sé qué, a mí yo pegué un bote, en el asiento, porque es el del árbol que atraviesa la ventana en la cocina,
¿sí?
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
A mí no me lo esperaba y, joder, el menudo susto.
La verdad es que te mete muchísimo en tensión, ¿eh? O sea, antes de encontrarte ya con los cocodrilos, la película va a ir como muy increchendo y, joder, es que funciona muy bien, o sea, es que estás... ahí en un momento que dices, madre mía, o sea, es que no sé qué más va a pasar aquí, ¿no? Y lo que va a pasar es que es peor, es que hay cocodrilos, y sobre todo a mí me raya mucho cuando te das cuenta de que no solamente hay uno, que hay varios, o sea, que es como que dices, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, esto ya es imposible salir de aquí, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que decían por ahí que yo estoy bastante de acuerdo, que hay muchos guiños a Spielberg, ¿no? Que
sí,
como
sí.
Esos dos cocodrilos, uno a cada lado, son como los Velociraptors, ¿no? De Parque Jurásico.
Sí.
Y bueno, y luego hay un ataque que comentaremos más tarde, que si quieres, pero que es igual que el de Tiburón, cuando se come a uno de los protagonistas del Tiburón.
Totalmente, hombre, no me extraña, ¿eh? O sea, porque bueno, Spielberg en esto, yo creo que ha sido uno de los grandes genios. Qué gran director, ¿eh? O sea,
sí.
Qué gran director y que tuvo una época como muy peyorativa contra él, ¿verdad? No sé si te acuerdas que parecía que la gente no, como que la alejó un poco, ¿no? Yo creo que debido a sus grandes éxitos, como si no fuese un gran realizador, y es que yo creo que a este hombre le debemos mucho, o sea.
Claro, es que nos mal acostumbró, es su culpa por mal acostumbrarnos, porque yo creo que tú también estás de acuerdo, porque escuché el podcast de Tiburón que grabasteis y me encantó,
sí.
Y yo soy muy fan de Tiburón, o sea, es una película que la he visto mil veces, y si la veo por la tele la vuelvo a ver entera, o sea. Y bueno, es que la volveré a ver, antes de morirme la volveré a ver por lo menos 10 veces más, seguro. Para mí es de lo mejor, o sea, si tuviese que decir mi película preferida, yo creo que entre las 5 preferidas está Tiburón, sin duda.
Es que está claro, ¿eh? Pero es que luego has citado Jurassic Park, ¿verdad? Es que también Jurassic Park lo que hizo allí fue muy fuerte, ¿eh? O sea, yo ha sido de los pocos, mira, hablando ya de blockbuster, de grandes, es que claro, Spielberg ha hecho blockbuster de los más grandes, ¿no? Si Tiburón fue un bombazo, toda la repercusión que tuvo Jurassic Park, yo creo que hay generaciones posteriores que a lo mejor no son conscientes, de todo lo que pasó ahí, y todo lo que generó eso,
Sí, sí. Hombre, yo tuve la suerte de que fui, creo que con 10 años al cine a verla con mis padres. Y vamos, o sea, además ya me gustaban los dinosaurios de pequeño, antes de Jurassic Park. Y vamos, lo pasé genial, ¿no? O sea, para mí fue un momento épico. Y desde entonces las he visto todas en el cine, todas.
Joder, es que se monta con los Velociraptor, es que es muy de. Entonces, yo creo que Alexandra Jazz lo bueno que tiene, que es una persona que le gusta tanto el cine, que sabe, se sabe fijar en lo bueno, ¿no? O sea, es un poco un hombre que sabe escoger lo que diría yo la buena mandanga, ¿no? Al hacer el cine, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, sí, totalmente. O sea, se ha fijado en lo mejor, ¿no? Ya hemos comentado de Wes Craven en la otra película. Y bueno, y ahora de Steven Spielberg, pues. Claro, siempre va a salir algo bueno e interesante de ahí, ¿no?
Bueno, yo de entender que al padre cuando le ataca le han arrastrado ahí un poco, ¿no? Le tiene ahí un poco. ¿Por qué le ha pasado a este padre, no? Lleva como varios días ahí el hombre, está hecho una mierda.
Yo creo que, bueno, lo que se ve, que ella encuentra al padre inconsciente y tiene un mordisco en el hombro. Yo creo que le mordió, seguramente lo intentó arrastrar, y el padre se consiguió soltar y consiguió reptar hasta un sitio al otro lado de las tuberías donde los cocodrilos no pueden pasar, y luego ahí ya se quedó inconsciente, me imagino.
Bueno, no va a encontrar al padre, y ¿qué pasa? Porque aquí van a ver que no van a poder salir, que es que eso ya esa es la situación ya que dices, ¿esto qué es? O sea, en este momento de la película dices, pero ¿qué pasa? ¿Cómo ha podido llegar a esto? Porque me da que no pueden salir, o sea, y es que te lo crees, ¿eh? O sea, estás ahí que dices, madre mía, ¿eh?
¿Sabes? Sí, porque, bueno, no sé si se acaba cargando las escaleras o es que le están bloqueando las escaleras, ¿no? Para subir uno de los cocodrilos, porque luego hay dos, como has dicho ya. Y bueno, en todo este intervalo también se cargan el teléfono móvil que ella llevaba, se le cae y un cocodrilo lo chafa y lo rompe. O sea que ya están como incomunicados, ¿no? La única posibilidad es salir de allí. Y bueno, también yo estaba pensando, no sé qué, que ese hombre... Con el mordisco que tiene el hombro y la de mierda que hay en el sitio, yo creo que si no lo mataba el cocodrilo, lo mataba una infección, ¿no? Porque...
Hombre, yo creo que ese hombre los dos lo tienen jodido, para salir luego, porque van a tener una infección ahí, le van a tener que meter de todo ahí, ¿sabes? Porque, toda la de mierda que han pillado, eso como no les cures pronto, no, como no les metan antibióticos en vena, de ahí no salen,
Sí, es que da mucho asco, Ya hemos comentado que hay mucha mierda en el sótano, pero es que hay barro de este... que no se sabe muy bien de qué, porque también se ven como mierda de animales, ¿no? Por ahí. Me acuerdo de cuando había
es guano de este asqueroso, ya como mierda animal ya, o sea, no es ya barro,
Sí, yo no sé si era del cocodrilo, porque me acuerdo cuando ella entra reptando al principio, que bueno, primero es barro, pero luego llega a chafar algo que es de otro color y se mira como, y hace ahí como un gesto de, hostia, esto no era barro, ¿no? Y digo, hostia, pero eso es el tamaño que tiene, si no es de cocodrilo, no sé de qué sería. Y luego se ven unas ratas también por ahí, no sé si te acuerdas.
Sí, sí,
que
sí.
Las ratas leí que eran de verdad, no son de CGI ni nada, sino que eran ratas amaestradas.
Madre mía. Me da algo, me da algo. Un negocio que es muy prolífico en la industria del cine, ¿eh? Hay muchos criadores de ratas, amaestradas,
Ya ves.
Joder, qué trabajo más chungo eso, también,
Creo que la soltó por detrás de ella, la soltaron, y había otra persona en el otro lado como atrayéndola, y pasaron, bueno, lo que se ve es que pasan por al lado de ella, ¿no? Rozándole la mano. Pero ya ves, yo pensaba que estarían hechas por ordenador, pero no, son de verdad.
Yo digo, las ratas no puedo, macho, tengo mucho pánico, No sé si te pasa igual.
¿Más que a los cocodrilos?
Pues no sé, casi incluso más, yo creo, ¿Sabes? No sé, hombre, no sé, es que nunca me he topado con un cocodrilo. Bueno, he ido al zoo y eso, ¿no? Pero así en vivo, o sea, en salvaje, no. No sé, tiene que ser una experiencia impactante, ¿no? Bueno, el caso es que no va a venir Cocodrilo Dandy y van a tener que intentar los dos sobrevivir. Venga, dispara con escenas así, de cosas así que te hayan gustado.
Bueno, pues mira, sí, justamente lo que se ve ya es que, bueno, están atrapados en el sótano y ella ve que hay gente fuera. ¿Te acuerdas que es cuando llegan esos ladrones a... Bueno, hay una gasolinera enfrente de la casa y en este momento ya de la película digamos que hay como un metro de agua o algo así fuera de la casa. O sea, se ha inundado todo el pueblo, ¿no? Y hay como más o menos un metro de agua. Y bueno, llegan unos ladrones en una barca que lo que están haciendo es llevarse el cajero automático de la gasolinera. Y mientras dos están intentando subir el cajero a la barca, hay otro dentro de la gasolinera que está pues robando la caja y bueno, y se entretiene cogiendo chocolatinas y demás. Entonces ella los ve y con su linterna intenta hacerle señales, ¿no? Porque claro, hay que recordar que hay un huracán, o sea, hay un viento de la hostia, llueve un montón, no se oye nada. Pero bueno, al final uno de ellos sí que consigue ver a la chica desde el sótano, que está haciendo señales con la linterna de luz. Y bueno, se queda así como mirando y tal, y ya vemos que los cocodrilos están atacando por detrás a la chica que estaba en la barca, ¿no? Que eso es lo que yo te comentaba, que es igual que la muerte de uno de los protagonistas, de Tiburón.
Totalmente.
Se muerde media barca, bueno, digamos que se sube encima de la parte de atrás de la barca, el tiburón, entonces la inclina y le muerde de cintura para abajo, ¿no? Creo que la empieza a morder. Y bueno, es igual que a mí, bueno, yo creo que es, no lo oculta, ¿no? Alexandra ya el homenaje, ¿no? Digamos, un poco a Tiburón.
No, yo creo que es una declaración de amor total, O sea, se ve que, es que era obvio, O sea, él tenía ahí a Tiburón muy, 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 muy presente para esta cinta, y da mal rollo, porque todas las muertes que aparecen ahí, incluso hasta la muerte del chico es un slasher de terror, O sea, es que como se nota que Alexandra ya es un experto en el terror, Es que es un slasher, O sea, solo falta que esté ahí, Mike Mayer o alguno, en vez de un cocodrilo, O sea, pero es ese rollo,
¿Sabes? Sí, porque es... Bueno, la primera creo que es esa chica, ¿no? Que se la come así y luego el que está fuera se da la vuelta y ve que se la está comiendo, ¿no? Entonces le dice cuando ya ha desaparecido la chica, le grita al que está dentro que salga del agua. Pero claro, no le da tiempo ya nada más y desaparece. O sea, y luego lo que ya vemos es al que está dentro de la gasolinera que está como, hostia, ¿qué cojones pasa aquí, no? Se asoma un poco fuera y de repente aparece el que estaba fuera estampado contra el cristal de la gasolinera, y yo creo que es más espectacular imposible, ¿no? O sea, parece que el cocodrilo lo ha querido llevar a restregárselo por la cara un poco, al cristal. Y nada, y estaba pegándole golpes ahí, todo lleno de sangre, y bueno, muy, muy espectacular todo. Y al final acaba uno de los cocodrilos entrando dentro de la gasolinera y comiéndose también al tercero que quedaba, ¿no? Que por cierto, no sé si leíste que los nombres de los ladrones son un homenaje a Stan Lee. No sé si te diste cuenta de eso.
No, fíjate, no lo sabía, pues, coméntalo.
Son tres personas, ¿no? Uno se llama Stan, el otro se llama Lee, y la chica se llama Mar, como Marvel, ¿no? Pero como...
¡Ostras! Tío, qué crack es este hombre,
Se ve que también le gusta mucho Stan Lee, ¿no? Imagino a Alexandra ya.
vaya genio, Bueno, está claro que afuera está jodida la cosa, ¿no? Y esto es un escenón de la gasolinera, a mí me encanta, ¿no? Además se ve ahí, me encanta cuando salen los cocodrilos ahí arrancando ahí los miembros y dando vueltas, que creo que también es un poco homenaje al templo maldito, ¿no? Que fíjate que Spielberg ya trajo unos cocodrilos que acojonasen hace años ya,
Sí, es verdad.
Esos cocodrilos me dan muy mal rollo también,
La escena que se cae el tipo que arranca corazones, ¿no? Que se cae al tío. Sí, a mí también se me quedó de pequeño grabado eso, me dio mucho miedo también.
Bueno, el caso es que van a tener que, en la casa se van a tener que sacar las castañas ellos, ¿no? Que creo que un poco lo que vendría después es cuando ella va a por la tubería esta, ¿no? Que ese momento da muy mal rollo también, ¿eh?
¿Sabes? Bueno, primero aparece la policía también.
Ah, es verdad. Entonces, sí, eso, sí, sí, sí.
Que me acuerdo que, bueno, ella intenta, el padre le dice, claro, todo esto, bueno, cuando ya se han comido a los de fuera, intentan salir, ¿no? Del sótano, porque el padre se da cuenta de que se está inundando el sótano y que van a morir ahogados si no salen de ahí. Entonces ella se arriesga y consigue llegar a una especie de trampilla que le caen unas hormigas por la cara o algo así, no sé.
Sí, sí, sí.
Y cuando intenta abrirla y resulta que había un mueble encima de la trampilla, así que nada, no puede salir por ahí tampoco. Y bueno, y en un momento lo que hacen es que aparece la policía con una lancha, dos policías, y nada, y van como haciendo una ruta por ahí a ver si hay alguien que tenga problemas o algo así. Y nada, y también lo consigue atraer la atención y ellos, uno de ellos acaba entrando en la casa. Que es otra de las muertes espectaculares. Bueno, dos muertes va a haber aquí también. Y si quieres comentarlas, porque son también muy espectaculares.
La muerte es, uno de ellos es el que pillan en la escalera, ¿no? Que está bajando las escaleras del sótano, ¿no? Que es bastante, bastante impactante. Además se ponen a pegar tiros, ¿no? No sé si te acuerdas, un poco ahí con, que bueno, que luego con la escena de la pistola, pero un estreno también luego con la pistola de ella, que me vuelve loco. Pero bueno, primero cae el que no es amigo de la familia, ¿no? Porque uno de ellos creo que es como el exnovio de la hermana, ¿no? Da un poco a entender,
sí,
¿no?
¿Sabes? Sí, el que entra en la casa es el que había saludado, bueno, el del control, ¿no? Que se escapa del control ella al principio.
Sí, eso es.
Y es amigo de la familia, así que parece que era el novio de la hermana y bueno, y parece que todavía estaba todo el rato pensando en ella o algo así, no sé. Una especie de trama paralela que tampoco, lo de la hermana la verdad es que yo creo que está hecho solo para que ella hable con la hermana y te cuente un poco la historia de lo del padre, ¿no? Y demás.
Sí, sí.
Que no pinta mucho en la película.
Y pero van a morir los dos además justo con la escalera, ¿no? Que además también es un poco una escena un poco a lo de la barca, ¿no? Que es un poco salir el cocodrilo y llevárselo para adentro, ¿no? Que también impone bastante, ¿no? Al otro que le pasa, el otro es más espectacular, ¿no? El que está detrás, creo, ¿no?
Sí, yo creo que para mí la muerte más gore, digamos, de la película, que para ser Alexandra ya se ha cortado bastante, ¿eh?
Sí.
Porque, bueno, se ven amputaciones y demás, pero no se ve, digamos, carne así en plan gore. Pero yo creo que esta es la muerte más gore de todas. La que del policía que está afuera, lo arrastran por el agua, ¿no? Ya hemos dicho que está todo el pueblo inundado. Y lo que se ve es que hay un montón de cocodrilos, no es que solo sean dos en la casa, sino que, vamos, todos los que vivían en la laguna se han salido.
Este es el
ya.
Que se le ve arrancándole todos los miembros, ¿no? Y
exacto,
todo, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, parece sí. Que cada cocodrilo es tirado a un lado, ¿no? Y no se llega a ver muy claro. Pero sí que se ve que le arrancan la cabeza, los brazos, las piernas, y al final se queda solo la chaqueta fluorescente, ¿no? Flotando en el agua. Y todo lleno de sangre, claro.
Uf, madre mía. Sí, sí. Bueno, escena de tensión que mola mucho es la de cuando ya tiene que bucear y salir ahí por ahí debajo, que es un momentazo ese también. Da un mal rollo ese momento, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, ahí es. Sí, cuando sale por la tubería, exacto.
Sí.
Pero ahí justo es cuando el padre le dice lo de. Dice, cuando te vi nadando, no sé qué, de niña, dije, es que lo he visto en inglés y me hizo mucha gracia, dice, this kid is a fighter, como, esta chica es una luchadora, no sé qué, y ahí dije, madre mía, por favor, que se lo coman también. Pero bueno, es lo como tú dices, ¿no? Que es un poco esa parodia, ¿no? De todo el cine americano cutre.
Claro, claro, yo creo que está hecha aposta, o sea, se está hecho un poco pues para que diga joder, ¿sabes? Digo, madre mía, qué flipada, ¿sabes?
Sí, pero, mira, tengo apuntado aquí, que yo no, a ver si te acuerdas, porque me lo he apuntado y ni me acuerdo, que el padre mata a uno, a un cocodrilo. ¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, hay uno que le mata a palazos, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, sí. ¿Sabes? Sí, con la pala, es verdad.
Le mata, le empieza a dar en la cabeza y le mata, sí, sí, sí.
Exacto, sí.
Porque él está llamando a los cocodrilos para llamar la atención para que luego ya se meta por debajo y le ataca un cocodrilo y le mata, ¿sabes? En ese momento. Exacto. Me parece que es un poco así la situación, ¿sabes?
Sí, exacto, es como hemos comentado, ¿no? Que ya sale por la tubería y lo que tú dices, que el padre estaba con la pala dándole golpes para traerlo y al final acaba matando a uno a palazo. Y bueno, y lo que se ve luego es que ya llega a esa especie de nido, ¿no? Que tienen allí los cocodrilos.
Sí.
Y bueno, y allí también hay un poco de carnaza, ¿no? Que hay trozos de gente que se han comido como un tronco, ¿no? De una persona y...
Se ve a uno de los policías que lo han arrestado allí. No sé si se te acuerda.
Sí, sí, sí. Y nada, y ahí... Bueno, esa es la escena también muy espectacular de la pistola, ¿no? Si quieres comentarla de...
A mí eso me encanta, ¿no? Porque ella le va a atacar un cocodrilo. Además tiene una escena de persecución muy chula ahí con él, ¿no? Y bueno, justo pues Ella le va a dar tiempo a coger la pistola del policía, en ese momento le va a morder el cocodrilo en la mano y se va a poner a pegarle tiros, y bueno, es que es espectacular, o sea, es, joder, es que funciona muy bien. Es otra flipada, o sea, es una flipada todo lo que aparece aquí, pero es que mola mucho, ¿sabes? Aunque es increíble, o sea, esto no pasa en verdad ni de coña, ¿no? Pero, porque, no sé, que te muerda un bicho de estos, tiene que ser más jodido, ¿no? O sea, porque aquí, o sea, si te muerde con el brazo descubierto, ese brazo ya lo has perdido, yo creo,
sí,
¿no?
Además que, no sé si, bueno, tú has visto programas de estos de cocodrilos, has visto que siempre muerden y empiezan a rodar.
Claro.
Para ellos se ponen a rodar y entonces digamos que el brazo primero te lo parten, bueno, para una velocidad increíble, ¿no? O sea, te lo parten y te lo arrancan. Como, no sé, como si estuviesen estirando y girando todo el rato, entonces. Pero bueno, lo que hace este cocodrilo es que le muerde. Y su brazo se queda dentro del cuerpo del cocodrilo y el cocodrilo aparentemente no hace nada, ¿no? Nada más que morder y ya está y se queda así. Entonces ella empieza a disparar y le está disparando desde dentro mismo del cocodrilo. Hasta que al final el animal muere o le suelta, no sé lo que, no sé si llega a morir o no, pero bueno, ella es como, no sé, tienen heridas muy graves y siguen ahí tan tranquilos, ¿no? Que bueno, luego la más gorda de todas va a venir con el padre cuando pierde el brazo, el padre, pero...
Sí, sí, eso ya sé que es muy loco.
Es brutal, sí, sí, pero bueno, está guay, la verdad es que es muy divertido, ¿no? Todo lo que va saliendo. Y bueno, después de librarse de este con la pistola, creo que sale ya afuera, ¿no? Me parece.
Sí, ya es cuando va por la barca, vuelve a la casa, que es cuando tiene que romper justo cuando el padre se está ahogando, ¿no? Que tiene que romper el tablón ahí, que es también muy americano. Es una escena muy típica del cine de ese rollo, que sí, de me voy a ahogar, pero toca abrir el tablón hasta el último segundo con el perro ahí. O sea, es como muy... Que está muy bien hecho, la verdad, que mantiene mucho la tensión. Pero es muy divertido porque, claro, al padre le logran rescatar, pero es que no vale de nada, o sea, porque es muy bueno cuando ya se ve que van a intentar salir. Y es cuando ya viene todo, cuando se rompe ya el, ¿cómo se llama esto del río? El dique del río, ¿no? Que ya es la locura, padre, ¿eh?
O sea, sí, es como que cuando por fin ya consiguen estar en la barca, ¿no? Y ya parece que van a salir de allí, justo se rompe el dique y viene una ola gigante que los arrastra dentro de la casa otra vez. Es como ahora, bueno, el segundo piso, ¿no? Es un poco donde la casa no se sale, ¿no? Y la verdad es que aquí, bueno, aquí viene la escena esa que has dicho de lo de la ducha. También muy parecido al Velociraptor en el congelador, ¿no?
Es la misma, yo creo que es un cameo, ¿verdad? Es el mismo rollo, ¿verdad?
Sí, sí, a mí me recordó otra vez a eso, ¿no? Otra vez a Parque Jurásico. Y está bien hecho, o sea, es increíble totalmente también. Pero, no sé, yo lo disfruté bastante también.
Bueno, aquí lo dices tú, que el pobre padre le van a morder y le van a arrancar un brazo al pobre hombre. Que, joder, que este hombre acaba muy mal, ¿eh? O sea, porque después, si hubiese una segunda parte... Este hombre ya, ¿cómo iría por la vida este hombre ya?
Hombre, yo con un garfio y, no sé, una pata de palo, ¿no? Y no sé, yo no sé todo lo que le han hecho ya, pobre hombre. Pero, ya, sí, aparte, bueno, le arrancan un brazo y el tipo sigue ahí como... O sea, está jodido, pero sigue como si nada, ¿eh? Creo que se hace un torniquete, ¿no? Me parece, o algo así.
Sí, a los Rambo, se hace un torniquete y pa'lante, ¿sabes? Es un poco ahí el concepto, ¿no?
Sí, que ella también tiene uno. No sé si te acuerdas que cuando le muerden en la pierna, en el sótano, también se hace un torniquete con un cordón. Ah, bueno, el padre que también, vamos, no hemos dicho, pero aparte de la mordedura del hombro, tenía una pierna rota también. Que se pone el cinturón y se mete el hueso otra vez. O sea, una
de las escenas más peligrosas también. Sí, sí. Aquí yo creo que tenemos la última escena, la del perro, ¿no? Que esto es muy de blockbuster también, que tenía que salir, ¿no? El perro aquí, el pobre, escapando de los cocodrilos, que también tiene su tensión, pobrecillo, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Sí, eso es cuando están ya... ¿Es lo del brazo? ¿Antes del brazo o después?
¿No? Yo creo que es antes del brazo, ¿no? De hecho, ¿no? Es cuando... De hecho, es para el brazo lo pierde para salvar al perro, más o menos, ¿no?
Ah, sí, sí, porque él está como a los pies de la escalera, ¿no? Que está ya inundado todo lo demás y está intentando coger al perro y le arrancan el brazo. Bueno. Sí, bueno, y al final acaba ya todo en el tejado, ¿no? Pero también con otra escena, que otro cocodrilo más, ¿no? Que le ataca a ella antes de poder subir al tejado.
Sí, 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 es. Y bueno, con esa escena de recordando la piscina, ¿no? Cuando el padre le daba la mano ahí para apoyarla y bueno, pues es que yo lo veo muy paródico eso, pero creo que está chaposta, ¿sabes? Es muy consciente de lo que está haciendo ahí Alessandra ya, ¿sabes? Para crear esa sensación, ¿no? De película de flipados americana y bueno, entre mofa y bueno, y un poco homenaje, ¿no? A ese tipo de cintas también, ¿no? Claro, es un poco una mezcla de las dos cosas, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, sí, yo no sé la verdad con qué intención habrá metido toda esta subtrama de la natación y el padre eso dándole ánimos y tal, la verdad. No sé si, supongo que será mofa, siendo él. Sí que será un poco para reírse, pero o quizás es porque la película es muy corta también y tenían que meter un poco más de chicha, ¿no? Porque
sí, sí.
Cocodrilos y muertes ahí a puñados, porque me estoy acordando ahora, hemos dicho que prácticamente se acaba la película, pero todavía hay otro cocodrilo más, que es el que ella se consigue, o sea, un cocodrilo que le muerde el brazo a ella, empieza sí. a dar vueltas dentro del agua y ella se está ahogando y ve una bengala en el suelo y consigue cogerla y quemar al cocodrilo con la bengala y librarse, ¿no? O sea que hay un montón de ataques, de luchas con cocodrilo, y aún así, ya te digo, quizás se les quedaba corta la cinta y metieron esa subtrama o no sé.
Puede ser, ¿eh? Puede. Sí que sé que él metió mano al guión, o sea, no, el guión no es suyo, creo que son de dos hermanos, Michael y sí. Sam Reitman, me parece que es el nombre. Que no sé ahora mismo exactamente qué otros guiones habrán hecho, ¿no? No tengo, a ver, vamos a ver si... Vale, Michael y los hermanos Rasmussen, ¿vale? Que son un par de guionistas que vale, sí, que han trabajado con él bastante, ¿sabes? Estoy viendo aquí un poco, han hecho varios guiones con él. Y además tienen bastante especializados en terror, ¿vale? O sea, en terror a más de este del que nos gusta, ¿no? O sea, que es que claro, se ve un poco que estos guionistas lo que han hecho es un poco meter, pues ese home invasion, ¿no? Ese cine de terror que en el que ellos trabajaban en este concepto, ¿no? O sea, que bueno, también hay que darle a César lo que es del César, ¿no? Que ellos también construyeron un guión genial, aunque creo que él también mete cositas, ¿eh? Alessandra ya creo que hizo un último retoque final y perfiló un poco las cosas, pues para cerrar un poco el tema de la película. Sí. Y nada, bueno, pues un final muy a lo, bueno, muy a lo Jurassic Park, porque prácticamente es lo mismo, aparece un helicóptero a rescatarlos, ¿no?
Sí,
si lo piensas, ¿sabes?
Aparece el helicóptero con el foco ya, ella enciende una bengala para que les vean, están ya en el tejado los tres, ¿no? Ellos dos y el perro. Y nada, y bueno, lo que vemos ahí es que el padre ha quedado como Blas de Lezo un poco.
Sí, sí, totalmente.
Y ella también, porque ella tiene una pierna mordida, un brazo mordido y no sé si algo más. Y bueno, y el perro es el que ha sido más listo de todos, se ha quedado ahí, arriba, ¿no? Y cuando... Y no le ha pasado nada, no ha sufrido ningún daño en animal. Así que nada, supongamos que los han rescatado los tres y ya está. Y luego, para mí, ya te digo, me hizo mucha gracia cuando aparecen los créditos y ponen See you later, alligator.
Bueno, el caso es que, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Es una cinta extraordinariamente pues muy divertida, muy de esas de yo creo que de que cuando quieras verte un producto de evasión, pues de sufrir un poco de tensión, malestar, de estar ahí un poco a ver qué va a ocurrir, pues es de esas cintas que yo creo que funcionan muy bien, ¿no? O sea, un poquito a lo mejor más oscura, ¿no? Que lo que puede ser Tiburón u otros productos, ¿no? Se ve un poco la mano de este director y ese amor que tiene al género del terror, pero al final acaba equilibrando un poco el producto, ¿no? Aun siendo más oscuro, siendo casi un producto muy para todos los públicos, ¿no? Que yo creo que la intencionalidad que tiene ahí Alessandra ya, creo que lo consigue, ¿verdad?
Sí, sí, porque ahí también hay mucho susto, ¿no? Que eso también, pues, como dices, la típica película de terror, entre comillas, que te apetece ver de vez en cuando ligerita y bueno, sí que lo pasas mal, pero si te das cuenta, por ejemplo, comparado con Las colinas tienen ojos, yo creo que esta película es una comedia casi, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, los malos son los cocodrilos y ya está, o sea, las personas no hacen nada malo, no tienen ninguna maldad, incluso los ladrones que van a la gasolinera pues tampoco le hacen daño a nadie, ¿no? O sea, directamente sí, sí. Le están robando la caja fuerte y ya está, pero ya no queda nadie en la gasolinera. O sea, que es, digamos que el único mal viene de la naturaleza, ¿no? Pero en Las colinas tienen ojos era un poco, bueno, mucho más turbio todo, ¿no? Yo creo que esta película, como yo creo que sí que podría ser para todo el público. Porque incluso las muertes que se ven tampoco se recrean demasiado en la sangre y la carne.
Bueno, pues vamos, yo es que entiendo perfectamente a Tarantino lo que dice, o sea, es una película que está hecha pues para disfrutar, para pasártelo bien y bueno, esta película ahora porque el videoclub ya no existe, pero Fíjate, no sé si está, yo creo que está en Movistar Plus, a lo mejor cuando llegue, si la compra Netflix o alguna de estas plataformas, puede que tenga una segunda vida importante, este producto, yo creo que sí que puede funcionar muy bien. Vamos, esto en el videoclub lo hubiese petado, hubiese sido una cinta muy alquilada, ¿verdad?
Sí, 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 porque estamos diciendo que es una película ligera y de pasarlo bien, pero no es nada fácil, hacer una película así, porque bueno, en la época de videoclub, ¿no? Quien haya vivido esa época, que tú y yo la hemos vivido, ibas a ciegas, o sea, lo único que veías era la carátula de la película, sin saber nada. Entonces, yo creo que el 80% era mierda total. Y incluso, ya te digo, películas que se supone que van a ser divertidas, ¿no? Aunque son, no sean muy buenas, pero bueno, que va a haber muertes, va a haber sustos y tal, y acaban siendo un coñazo, ¿no? Que a veces ni la acababas de ver de lo mala que era. O sea, que yo creo que tiene mucho mérito esta película. Además, lo he dicho antes y lo quiero recalcar otra vez, que para mí la recreación de la tormenta y del huracán está genial. Está genial.
Totalmente. Pues nada, ahí va nuestra reivindicación, ¿no? Sobre Infierno bajo el agua. Y bueno, si alguien no la ha visto, le hemos destrozado un poco la peli, eso sí, ¿eh? A lo mejor alguien saca. Bueno, de todos modos, esta película va de lo que va, tío. O sea, no sé, yo creo que la premisa es la que hay y bueno, yo creo que cualquiera la va a disfrutar enormemente porque es una película, pues genial. O sea, hecha para disfrutar y bueno, que funcionó muy bien, o sea, todo esto, ¿eh? Creo que recaudó 90 millones, costó 13, joder, yo creo que salió muy rentable, ¿eh? El producto, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. Además, no sé, ¿tú te parece que es mucho presupuesto lo de los 13 millones o poco?
Yo creo que es poco, para los tiempos de ahora es poco, ¿sabes? Claro, es que ahora ya no es como antes, ¿no? Pero sí, es un presupuesto medio bajo, yo diría, un poco, ¿no? Sería un poco el concepto. A ver qué nos traerá de nuevo Alexandra ya. Veo que tiene tiene cosas interesantes, ¿sabes? Tiene una serie de televisión de terror, fíjate. Ostras, que encima es una adaptación de un manga de Junji Ito, que no sé si has leído algo de Junji Ito.
No,
pero es, joder, hostias, es para mi gusto de lo más turbio que se ha hecho en manga,
Pues, es la hostia. Menuda mezcla, ¿no? Entonces.
Sí, sí que, bueno, esto lo voy a ver seguro, ¿eh? Sí, sí que, hostia, qué bueno, tío.
¿Y qué sale este año?
Sí, para el 2021. Y luego tiene también, para el 2021 tiene una peli también. Y igual, también. Bueno, este es un thriller de ciencia ficción, ¿no? O sea, una cosa un poco loca. De una mujer que se despierta en una cámara criogénica. Y que no sabe qué hace allí, ¿sabes? Un poco, debe ser un thriller así, un poco extraño, ¿no?
Se llama Otros. Pinta,
sí, sí, la verdad que tiene dos productos muy... Este hombre va increchendo, ¿eh? ¿Sabes? Sí. A ver qué nos sorprende. Vamos, a mí todo lo que hace me flipa, o sea, desde sus primeros trabajos. A ver si un día traemos Alta Tensión. Tú no la llegaste a ver, ¿no?
Sí, sí que la vi, sí que la vi.
¿Y te gusta el producto?
No tengo un buen recuerdo, o sea, no me llamó mucho la atención, pero tampoco me acuerdo mucho, la verdad, o sea que no me importaría volver a verla, porque
a mí me flipa.
Sí, tuve una época de ver terror francés de este extremo, ¿no? Como le llamaban, y sí que vi varias, pero tengo un poco difuso entre esa y Mártires y no sé cuál otra vi, que las confundo un poco.
Qué buena Mártires, tío. Y es que soy muy de este cine también francés. Este cine, joder, qué buenos productos, ¿eh? O sea,
sí, sí.
Qué mal rolleros también, ¿eh? Porque eran todos, a ver cuál era el...
más enfermito, ¿no? De todos.
Joder. Sí, sí. Mártires es una de las más locas también, ¿eh? Es también... Es brutal, ¿eh? También es absinta, ¿eh?
A mí ya te dije que la que más me impactó fue Irreversible. Y eso que no es... No sé. O sea, es lo más normal, ¿no? Dentro de lo que hay en esa película.
Bueno, Gaspar Noé es normal y Gaspar Noé es complicado, ¿eh?
Bueno, normal quiero decir que plausible, ¿no? Que esa situación podría pasar bastante sí. A menudo.
Un día, deberíamos traer algún día más estas cintas, ¿eh? O sea, podemos pasarnos por nuestro país vecino y traer un poquito más porque aquí hay cosas muy, muy, muy brutas, ¿eh? Muy brutas, ¿eh? Joder, cómo mola Gaspar Noé, tío. Cómo me mola a mí ese hombre. ¿Sabes? Bueno, me mola, aunque es verdad que es un personaje complicado, ¿eh? También, yo entiendo que a todo el mundo no le guste, ¿eh? Es que es tan suyo ese hombre, que es muy complicado, ¿eh?
Sí, ¿sabes? Yo creo que es muy especial y aparte tienes que tener estómago, ¿eh? Para ver la película, porque igual no en plan gore, pero muy enfermizo tú. Eso sí que es verdad.
Bueno, pues nada, Germán, seguimos hablando. Un abrazo.
Cuídate. Bueno, ha sido un placer. Hablamos pronto.
Hasta luego.
Nuestra normalidad se basa principalmente en... Tocar los huevos al resto de las especies.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿Hay pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a robar por culo.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga
va a petar.
La mandanga
va a petar, oh señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Dale ya, señor. ¿Cómo controlas sobre las olas?